Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchos. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Yolanda se va a unir con nosotros más adelante, pues ahí tendremos una cantidad de temas interesantes. Vamos a tener también una conversación más adelante con Héctor Ñaupari para conocer un poco más de cerca lo que está sucediendo en Perú, que ya ahorita llevan 3 presidentes en menos de 2 semanas. Pues de eso vamos a hablar con Héctor más adelante, y pues vamos a tener también actualizaciones con relación a IOTA y cómo está mientras se acercan sus restos a Guatemala. Y pues esos son algunos de los temas que vamos a estar comentando hoy, pero antes de eso pues quiero darle a todos la bienvenida e invitarlos a que compartan nuestra transmisión, ya sea que estén viéndonos en Facebook, en Periscope, de Twitter o en YouTube. Pues comparta para que más personas puedan también ver nuestros programas, escuchar lo que aquí hablamos y aclararse las ideas. Pero hoy Marta Yolanda viene al siguiente segmento, y entonces para mientras vamos a hacer la nota tecnológica de hoy, que tiene un tema interesante. Así que vamos de una vez con la nota tecnológica.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande, Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues hoy Twitter anunció una nueva función, y es que básicamente se está sumando a básicamente el resto de aplicaciones de redes sociales en tener una opción de historias que se desaparecen a las 24 horas. Y ellos argumentan de que es básicamente para que evitar esa presión que sienten algunos de que sus lo que pongan en Twitter se va a quedar ahí para toda la historia y va a quedar registro. Entonces, a partir de hoy en la mañana, habilitaron en su aplicación esta opción para subir ya sea textos, tweets, fotografías, videos o lo que usted desee, y que va a tener solo una duración de 24 horas, es decir, a las otras 24 horas se desaparece, así como sucede en Instagram y en Facebook y en varias otras de las en varias otras de las aplicaciones de redes sociales. Y entonces esta, pero obviamente tenían que ponerle otro nombre, ¿no? Le iban a poner Stories, y entonces le pusieron Flits. Ese es el nuevo nombre de esta nueva característica en Twitter. Ya Twitter ya había estado probando esta funcionalidad. La había estado probando en varios países, en Brasil, en India, en Italia, en Corea del Sur y en Japón. Y pues por lo visto tuvo éxito en esas pruebas que hicieron. Y entonces ahora a partir de hoy, repito, ya va a estar habilitado para todo el mundo. Y presumo que uno tiene que actualizar la aplicación para poder tener acceso al uso de las historias. Y veremos cómo le va a Twitter, porque al final la concepción que tiene, o la percepción que pienso que tiene la mayoría de personas, bueno, y así lo he visto en algunas encuestas, en algunos estudios, es que básicamente la gente ve a Twitter como un lugar donde se puede enterar de las noticias y de algunas conversaciones de las noticias y de las fake news también, pero bueno, pero básicamente esa es la percepción que se tiene de Twitter, o que tiene la mayor parte de personas de Twitter, más que como una red social per se donde uno se comunique con sus amigos, etcétera. Entonces, veremos cómo le va a Twitter con esta nueva funcionalidad. Pero básicamente, pues están tratando de poner al día con las funcionalidades que tienen ya otras aplicaciones, otras redes sociales, y que adicionalmente, pues han sido algunas de las características que más le gustan a las personas. ¿Será porque? ¿Por qué será ese encanto con que se desaparezcan las cosas? No quieren que se quede registrado, solo quieren que se enteren los que lo vean, y los que no lo vieron, pues ya se fregaron porque no van a tener acceso a ese contenido. Pues no sé realmente cuál sea la psicología detrás de este concepto de las historias que se desaparecen, pero pues es una de las características más populares de la mayor parte de redes. Tal vez es por nuevamente por lo efímero que pueden ser las cosas en las redes sociales, y es un símil precisamente de eso tan efímero. Pero bueno, al fin es una de las características, repito, que más le gusta a la gente en casi todas las redes sociales, y pues entonces ahora Twitter sacó su nueva característica. Esta se llama Flits, así como de ¿qué? Como de flota de barcos, Flits, F-L-E-E-T-S, así es el nombre, Flits, sería el de flota. Y pues estas son las historias de Twitter, y dentro, en los anuncios que hizo Twitter, también anunció de que está trabajando en una nueva característica también, que esto lo van a tener como una aplicación separada, y que es una red social de audio, más o menos ese sería el concepto, y en donde básicamente pues la gente va a poder dejar sus mensajes con audio, no con texto, no con video, sino con audio, y adicionalmente poder participar en conversaciones con otras personas. Solo están resolviendo ya algunos problemas que han tenido aplicaciones similares que ya han habido, pero que han tenido han sido bastante controversiales precisamente por las discusiones que se pueden entablar. Imaginémonos si uno se imagina las, pues no son ni conversaciones, sino los alegatos, los debates y las madreadas que se dan en Twitter entre los que están a favor y los que están en contra de algún tema, sea el que sea. Ya se imagina eso mismo, pero en audio. Pues esa es la parte controversial de las redes sociales de audio. Y entonces ahorita pues está trabajando Twitter en perfeccionar esta aplicación, pero ya lo anunció, en un post ayer, así que pues muy probablemente en algunas semanas o meses estaremos viendo ya esta nueva red social de audio Twitter. Pero por el momento pues ya puedo utilizar las Flits, las historias de Twitter en su aplicación. Solo repito, tiene que actualizar la aplicación de Twitter, y ellos ofrecieron que a partir de hoy ya va a estar disponible. Y lo que pasa es, recordemos siempre, como sucede en casi todas las aplicaciones o las nuevas características, no solo hay que actualizar las aplicaciones, sino que adicionalmente generalmente tardan un poco así en difuminarse a lo largo de la red y de los servidores que han de tener en distintos lugares estas aplicaciones. Así que si no está disponible hoy, de seguro prontamente va a tener ya disponible los Flits en su celular y en su aplicación de Twitter. Y esa es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Y bueno, amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes, George. Y bien, quise hacer una Jorge Jacobs en el segmento anterior, pero decidí no hacerla, George. Ya saben los oyentes que es un Jorge Jacobs. ¿Cómo le podríamos, una JJ, cómo le podríamos poner un término así más que suene como una estrategia deportiva, o si no, ahora que está de moda el ajedrez, después de esta serie de Netflix que me parece que interesantísima, ya la tengo yo en mi lista para ver, que es The Queen's Gambit, ¿no? The Queen's Gambit, que podríamos tener así una, pero el gambito de la dama, como lo traducen al español, no mucho que me gusta.
Saber dónde es. Puede ser que en algún lado utilicen ese término, pero básicamente en sería España, sería la apuesta de la dama.
En española, así es. Pero en la traducción es ha sido el gambito de la dama, porque dicen que en el ajedrez así se le llama a esta jugada
bastante
arriesgada en la cual venís tú y salís sacrificando una de tus piezas para sorprender al competidor y poder hacer que tu dama o la reina, que es la pieza más poderosa en el ajedrez, avance. Pero bueno, en fin, Jorge, tenemos que buscar así algún nombre muy interesante para la movida de George, o eso, la movida de George, podríamos decir, ¿te parece? ¿Te gusta? A ver, ¿qué piensan ustedes, apreciables oyentes? Esa movida de que entro subrepticiamente cuando ya comenzó el programa y solo me siento y me pongo a ver como que, qué interesante, me parece, qué rico está mi gelato de primo de Roma. Ah, sí, buenísimo, buenísimo. No, George, ¿te parece la movida de George? Y le podemos ir preparando con más detalle esa movida de George, por supuesto con el apoyo de los oyentes. Qué gusto, amigos, poder unirme a esta transmisión. Y en cierta forma, Jorge, me parece que a pesar de que sin duda van a haber tragedias, porque eso ya a estas alturas del partido es inevitable.
Pero te cuento que Gambit y Gambito sí se refieren a una jugada de apertura en ajedrez.
Sí, eso es lo que yo expliqué, sí. O sea, no me pusiste atención,
sí,
Jorge.
Sí, te puse atención. Sí, te puse atención, lo que pasa es que no me gusta la palabra. Pero
yo te dije, le dicen el gambito de la dama, y el gambit es cuando inicias tú sacrificando alguna pieza para sorprender a tu contrincante. Al fin y al cabo, el ajedrez es como una especie de batalla entre dos personas, ¿no? Es una batalla entre dos personas, entonces tenés que tener una estrategia previa a comenzar a jugar, ¿no? Y en esta, la apuesta de la dama, lo que se hace, y así es por el nombre, por muchas referencias, comenzando porque la protagonista es una mujer que es ficticia, ¿no? O sea, este es un personaje ficticio. Ha habido, entiendo por lo que leí, una sola mujer que ha sido parte de los maestros del ajedrez, que se retiró en el año 2014 o 2015. Y Gary Kasparov, por cierto, fue uno de los asesores para esta serie. Pienso que vale la pena el verla. Yo, como digo, la tengo ahí entre el listado en el momento en que pueda empezar a verla. Pero, de nuevo, aquí en este caso no sería la apuesta de George, porque George en todo caso es una pieza que se viene a sentar. Y yo quería hacer hoy la movida esa de que la pieza que se viene a sentar de una vez. Pero bueno, en fin, amigos, después de esta extraña conversación que parece de estrategias de ajedrez, pero no lo es, apreciables amigos, vamos a ir al primer tema que tenemos para ustedes hoy, que tiene que ver con la nota que sin duda más preocupa a la mayoría de los centroamericanos por estas fechas. Y es qué va a suceder en nuestros países y sobre todo en la vida de nuestros compatriotas que se van a ver más afectados por el paso de esta depresión tropical, porque ya no es huracán. Una vez, desde ayer por la noche empezó a perder fuerza más rápido de lo que algunos esperaban. Ayer ya había bajado de huracán de categoría 5 a huracán de categoría 4 y por la mañana ya fue categorizado como huracán de categoría 1. Pero para actualizarles qué ha pasado desde la mañana hasta ahora y cuáles se consideran que van a ser los efectos que va a tener Iota en nuestro país, vamos primero a hacer dos cosas. Esa pequeña imagen que ustedes pueden ver, que es el paso de Iota, lo vamos a poner como la imagen principal, y Jorge y yo nos vamos a poner ahí más chiquitillos. ¿Eso para qué? Para que ustedes la puedan ver. Que por cierto, era un dato interesante, uno de esos pilotos demasiado arriesgados, a mi parecer, que vuelan sobre huracanes, logró identificar y tomar fotografía al ojo del huracán, que del huracán Iota, que había costado identificarlo. Y pues bueno, en fin, apreciables amigos, por cierto, muchísimas gracias a todos los que nos saludan. Vamos a dejar esta imagen en vivo, o sea, esto que ustedes están viendo es lo que está sucediendo con Iota. Y se ve, aquellos que nos están acompañando en Facebook Live, en YouTube, o en Twitter vía Periscope, o en libertopolis.com vía Twitch, pueden ver que cuando se mueve se ve nuestro país. Y obviamente ya está encima de nosotros, Jorge, por lo menos con esta imagen que estoy viendo, ya está encima de Guatemala, y esos son los vientos que hemos identificado hoy, que hemos sentido hoy, y la amenaza de lluvia, que por lo menos en la capital todavía no se ha dado. Sin embargo, desde ayer ya se estaban reportando fuertes lluvias en Izabal, por ejemplo, donde recordemos que ya los suelos de por sí están saturados, y ese es ahorita el principal peligro. No es tanto el paso de Iota en sí, pero por supuesto son las lluvias que Iota está provocando, como el hecho de que los suelos están saturados porque recién acaba de pasar ETA, lo que pone en riesgo a muchas de las personas que lograron salir avante con ETA. Pero bueno, en fin, vamos con George para que él nos comente más, mientras a ustedes los invito a que se conecten y que miren esta imagen, que por cierto no entiendo por qué tiene un cuadro al lado, Marito, como en letras. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿O estamos viendo la pantalla de George? Porque veo que George sí la tiene bien. A ver si alguien me explica qué está pasando.
No, es que le dio un clic de más, Marito.
Marito preocupado está ahorita por Iota, pero ya lo vamos a ver si ya lo resolvió o no, todavía no lo ha resuelto. Pero bueno, George, adelante.
Bueno, en efecto, ayer el Iota llegó hasta ser de categoría 5, sin embargo, cuando tocó tierra en Nicaragua, ayer en la noche, pues ya había bajado a categoría 4, y durante la noche, en lo que empezó a atravesar el territorio de Nicaragua, bajó hasta hoy en la madrugada, ya iba por categoría 1, o sea, fue bajando así de 3 a 2 a 1, que básicamente lo que eso quiere decir es de que va bajando la velocidad de los vientos cercanos al foco, al ojo del huracán, y adicionalmente pues que va subiendo la presión atmosférica. Y ahorita hace una hora, la hora y media, el Centro Nacional de Huracanes ya sacó hace 20 minutos, hace 25 minutos, sacaron un nuevo aviso en el cual básicamente ya bajó, ya pasó de ser huracán a tormenta tropical. Para su referencia, esa clasificación tiene que ver principalmente con la velocidad del viento. Entonces, por ejemplo, si está de 0 a 62 kilómetros por hora, se considera una depresión tropical. Si está de 63 kilómetros a 118 kilómetros, se considera una tormenta tropical. Y así sucesivamente van subiendo, ya si pasa de 119 kilómetros ya por hora, ya es un huracán. Entonces de 119 a 153 es categoría 1, de 154 a 177 kilómetros por hora es categoría 2. Y así sucesivamente va subiendo hasta llegar a los arriba de 250 kilómetros, arriba de 252 kilómetros básicamente. Ya es categoría 5, que es el más fuerte, que es como estaba ayer Iota. Sin embargo, pues ahorita ha ido bajando y ahorita ya está catalogado como una tormenta tropical. Las tormentas tropicales, los vientos están entre 63 y 118 kilómetros por hora, y ahorita están más o menos alrededor de 100 kilómetros por hora los vientos alrededor del foco, alrededor del eje o del ojo del huracán, como se le llama. Y por dónde anda ahorita, pues básicamente todavía ahorita está el ojo del huracán, está pasando sobre la frontera entre Nicaragua y Honduras. Eso es básicamente donde está ahorita el ojo del huracán. Pero como pueden ver ustedes en la imagen que estamos transmitiendo, una cosa es el ojo del huracán y otro es los brazos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven...
Y el problema es lo que sucede alrededor del ojo. Curiosamente, el ojo lo que representa es una calma breve, pero es una calma breve porque pasa el ojo y viene lo más fuerte del huracán.
Sí, y pero como pueden ver en la gráfica, en la imagen, o sea, el ojo está ahorita en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Pero los brazos llegan, por ejemplo, ya hay un brazo ahí que básicamente pasa por así todo el oriente de Guatemala y entra a Petén, por ejemplo. Y igual cubren completamente El Salvador, cubren completamente Nicaragua y cubren completamente Honduras y también Belice. Entonces, una cosa, repito, es el eje, el centro del huracán, y otra son el tamaño que tiene la extensión de la tormenta. Y repito, pues ahorita básicamente las nubes que estamos viendo aquí arriba ya de la ciudad básicamente son uno de los partes más lejanas de uno de los brazos de la tormenta. Como hemos hablado en muchas ocasiones, pues el problema aquí en Guatemala no es tanto los vientos huracanados, que afortunadamente pues casi nunca nos pasan realmente un huracán así encima, sino ya generalmente cuando pasan por Guatemala pues ya se han degradado bastante. Sin embargo, eso no quita el hecho de que todos esos brazos generalmente lo que llevan es mucha humedad y lluvias, ¿no? Y en Guatemala pues lo que nos afecta bastante de todas estas tormentas es las lluvias, básicamente porque hay una precipitación muy alta de agua en muy poco tiempo. Ese realmente es el problema. Entonces, eso hace que se sature la tierra, o sea, ya no puede absorber tan rápido el agua, y entonces eso hace que pues el agua no la absorbe tan rápido la tierra, entonces se va por la tierra y va pues busca los cauces y llega generalmente hasta los ríos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Guatemala, no solo el problema, no solo es la lluvia sobre Guatemala, sino también la lluvia sobre Honduras, porque varios de los ríos que alimentan el Motagua, por ejemplo, vienen desde Honduras. Entonces las lluvias que se están dando en esa región, en Honduras, pues se vienen para acá en estos ríos y alimentan el Motagua. Entonces, al final, básicamente, el problema aquí es ese. Y en el informe más reciente del INSIBUME, que es el de las 9 de la mañana, con relación al tema de la lluvia, precisamente lo que ponen es eso: para Guatemala persisten los nublados con lloviznas y lluvias intermitentes durante el periodo. Para hoy, principalmente en Petén, Izabal, Franja Transversal del Norte, Centro, Oriente y Suroriente. Para los próximos 2 días... las lluvias se generalizarán en el país, o sea, básicamente va a estar lloviendo en todo el país los próximos 2 días, o sea, de aquí hasta el jueves, persistiendo las condiciones de tipo temporal. O sea, se recuerda que aquí las tormentas esas, antes que no teníamos tanta información, simplemente les decíamos, hay temporal, pues a esos, exactamente esa palabra utilizan ahora en el informe del INSIBUM. Y el viento predomina del norte moderado con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros en promedio. Y eso es básicamente lo que vamos a tener nosotros aquí de los restos de la tormenta Iota. Que eso no quiere decir que ya haya acabado, o sea, ahorita esta tormenta va básicamente rumbo hacia El Salvador.
Y cuando regrese al mar va nuevamente a cobrar fuerza.
Puede, o sea, existe la posibilidad de que pueda.
Una alta probabilidad.
Sí.
Pero sí, quisiéramos que simplemente se degradaran, pero suelen no agarrar la fuerza que tuvieron en un principio, pero sí recuperar aliento, en este caso serían vientos, en el momento en que entran al mar de nuevo, pues. Pero bueno, en fin, George, aprovechemos de una vez y yo les quiero compartir a los oyentes, además, dejemos esa imagen, Marito, por favor, la del video, pero en alguna esquina por favor, les queremos compartir alguna información de la que ya les habíamos platicado ayer y hoy lo vamos a hacer con todo e imágenes para que ustedes lo puedan observar. Estas son son tres tablas las que tenemos. La primera que vamos a compartir con ustedes dice golpeados por el huracán y por el rezago. ¿Se recuerdan que ayer les habíamos comentado acerca de esta de este análisis que venía en el diario Prensa Libre, donde se comparaban los municipios en los cuales más problemas habían habido con el índice de competitividad local, que es hecho por Fundesa? Y aquí, como podemos ver, en el caso de este listado, en el ranking de nuestro país, imagínate, George, Huehuetenango está en el número 337, o sea, es municipios con menos competitividad de nuestro país. Y solo ahí podés ver que tenés 593 familias afectadas y un área dañada en hectáreas de 173. Pero lo otro que me llama a mí la atención es Chicamán en Quiché. Chicamán, que uno diría que vaya, está mal, pero no está tan mal como Varías, Huehuetenango, porque está en el 329, pero, o sea, están bajísimos, porque están en los últimos lugares de este índice de competitividad. Y como pueden ver ustedes, 470 hectáreas se han visto afectadas y 671 familias. Aunque es increíble el caso Zacapulas también, mira, George, 650 familias afectadas y un área dañada de territorio de 75 hectáreas. Pero quienes peor están son en Uspantán, Quiché, con 1,669 familias afectadas y 981 hectáreas dañadas. Aunque en lo que respecta a familias, a número de personas que han sido afectadas, a pesar de que el terreno, el daño está en 198 hectáreas, es el caso de San Juan Cotzal, con 1,827 familias afectadas, que ocupan el lugar 317. O sea, aquí estamos hablando de los municipios con más rezago en nuestro país. Y acá también tenemos otro departamento dañado por ETA, y el lugar que ocupan, el departamento, ya no el municipio, el departamento, en este índice de competitividad local. Entonces, el departamento menos competitivo de nuestro país es Quiché. Y es en Quiché no es donde más familias afectadas hay. Donde más familias afectadas hay y casi la misma cantidad de hectáreas dañadas es en Izabal. Izabal, que ocupa podríamos decir que Izabal está a la mitad de ese índice de competitividad, porque ocupa el lugar número 11. Pero en Izabal, se recuerdan que estuvimos conversando con Estuardo Aguilar de Techo el viernes pasado y nos comentaba alguna de las tantas tragedias que se están viviendo en Izabal. Pues bueno, en el caso de Izabal, que está a la mitad del índice de competitividad, y esto tiene que ver con cuántos pobres hay en esos países, porque entre menos competitividad, menos posibilidad de atraer inversiones. Si no se atraen inversiones de capital, no hay cómo transformar los recursos, aunque se identifiquen, transformarlos en riqueza y, por supuesto, crear fuentes de trabajo productivo. Esa es, al final, ¿por qué les quiero compartir de nuevo estas imágenes? Porque la clave para poder evitar en el futuro, no hoy, hoy, pues bueno, se están, de nuevo, se está ¿Se recuerdan? Que el ser humano puede falsear la realidad, pero no puede evitar las consecuencias de haberlas falseado. Pues bueno, lo que hoy estamos viendo en nuestro país es precisamente eso, Jorge, las consecuencias de falsear la realidad. Y por supuesto que esto que yo les estoy diciendo lo hemos dicho durante varios años, pero cada año que lo hacemos, yo no pierdo la esperanza, Jorge, de que podamos llegar a más y más de nuestros compatriotas, gracias a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa para decirles, miren esto que se repite todos los años, veamos lo que nos dicen los hechos, lo que nos dicen la evidencia. Los más afectados son los países, los departamentos con menos competitividad en nuestro país. Ya de por sí, por supuesto, aún los más competitivos son los más competitivos comparándolos con el resto de departamentos de nuestro país. Pero cuando esto nos ponemos nosotros como país a competir con otros países, Guatemala toda está en la calle de la amargura. Pero bueno, para finalizar estos datos, también tenemos ustedes el de golpeados por el huracán y por el rezago, titularon esta tabla. Municipios dañados por ETA están más rezagados en el índice de competitividad local. Entonces, de nuevo, Jorge, si queremos evitar futuras tragedias, como bien decía Luisfi, las tragedias no son naturales. Lo natural es que haya un huracán. Lo natural por estas tierras nuestras es que hayan terremotos. Pero las tragedias son producto de haber falseado la realidad. Y de nuevo, aquí tenemos esta información que ojalá sirva para motivar a más de nuestros oyentes a invitar a otros, aquellos que nos escuchan en la 102.1 FM, que los inviten a que nos escuchen, que escuchen Libertópolis de 6 a 8 de la mañana. Jorge y yo, que estamos con ustedes de 12 a 2 de la tarde. La emisión vespertina de 5 a 6 de la tarde y Libertópolis Negocios de 6 a 7 de la noche. Y por supuesto, Libertópolis viernes de 5 a 7 de la noche. Pero que nos acompañen, porque es importantísimo este proceso, aclararse las ideas para poder ir saliendo de todos esos prejuicios, de todos esos dogmas que le han a usted repetido y usted se ha tragado sin cuestionarlos desde muy pequeño, desde muy pequeña. Cuestionar esos dogmas para que podamos tomar mejores decisiones. Pero bueno, en fin, ¿qué más les podemos informar acerca de este tema, apreciables oyentes? Que por supuesto, si acaso llega a haber otra nota importante de aquí a las 2 de la tarde, cuando terminemos nuestro programa en lo que respecta al avance de Iota, que sí ha causado daños a los nicaragüenses, es a quienes peor les ha ido en esta temporada, primero con ETA y ahora con Iota, después yo diría que a los hondureños, luego a los salvadoreños y los guatemaltecos, más o menos peleándonos el último lugar, que en este caso, qué bueno, pero sí a los que más así duro puso, les ha ido es a puso, los nicaragüenses.
Así puso Ricardo Arenales. Hola, tenemos nuestras defensas contra los huracanes con los valientes nicaragüenses y hondureños. En este caso, pues, la geografía nos ayuda y por donde han entrado por lo menos estos huracanes, en efecto, pues han pasado primero por Nicaragua y luego por Honduras. Y entonces cuando llegan a Guatemala, si es que llegan, pues ya llegan bastante con menor potencia, y eso es básicamente porque los huracanes se bajan su potencia, bajan la velocidad a la que están rotando cuando están sobre tierra firme. Ellos, los huracanes, básicamente lo que se alimentan del agua caliente, o sea, al final, de hecho, los huracanes al final son un mecanismo de enfriamiento de la superficie del mar, y entonces lo que hacen es que absorben el calor del agua del mar. Cuando llegan a tierra firme, pues ya no tienen de dónde alimentarse de esas aguas calientes, y por eso es que empiezan a bajar de fuerza, ¿verdad? Y por eso es que si logran pasar, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, que es delgadita, logran pasar al otro lado, así al Pacífico, y ahí también hay agua caliente, pues entonces se vuelven a tomar fuerza. O cuando, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de ETA, que pasó por Nicaragua y Honduras y luego volvió a salir hacia, se regresó al Atlántico y luego fue a pasar hasta a la Florida, pasó por Cuba y por la Florida dos veces. Entonces, es cuando está sobre agua caliente es donde agarran fuerza, y cuando pasan ya sobre tierra firme o sobre aguas que no tan calientes, pues van perdiendo la fuerza los huracanes.
Bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y hemos tomado una decisión táctica para aquellos oyentes nuestros que no se han todavía no se han conectado y no han podido ver las imágenes que hemos compartido con ustedes. Hemos tomado la decisión de dejar el video de cómo va avanzando la tormenta Iota en Centroamérica. Para los que tengan curiosidad y en cualquier momento, ya saben que se pueden conectar con nosotros a cualquiera de los medios en los cuales estamos compartiendo, en Facebook Live, en YouTube, en Periscope, en fin, apreciables amigos. Ahí vamos a dejar la tormenta. Pero ahora vamos a pasar por otra tormenta. Así es, y esta es una tormenta que estamos viviendo los guatemaltecos aquí en nuestra querida Guatemala. Hoy que amenazan los diputados de aprobar de urgencia nacional el presupuesto que ha sido cuestionado por la mayoría de la gente que en alguna ocasión busca ser sensata, hasta tirios y troyanos se han unido en esta en este llamado a la sensatez. Por supuesto que lamentablemente por la, ¿cómo podríamos llamar, Jorge? Por la complacencia, por la falta de responsabilidad de algunos de los miembros de la Junta Monetaria de nuestro país, que les aprobaron esa absurda deuda que pretenden, aunque le descuenten esos 1.500 millones de quetzales que dicen que miren, pues si el problema es la deuda, usted no se preocupe, apruébenme los casi 100.000 millones de quetzales de presupuesto, porque mire, como nosotros aquí los guatemaltecos son bien trabajadores, bueno, tal vez nosotros no, pero los que trabajan, los que se esfuerzan, los que invierten, los que están jalando literalmente la carreta en nuestro país, ahí dicen los del Fondo Monetario Internacional que hasta va a ser una especie de milagro económico la recuperación de Guatemala, ajá, como que si fuera así de por arte de magia, por supuesto que no. Pero usted no se preocupe, por favor, señor diputado. Además, recuerde que vamos a elevar el gasto del Ministerio de Comunicaciones de poco menos de 3.000 millones de quetzales a más de 10.000 millones de quetzales. Ah, por supuesto, ya sabe que es que dice ese para apoyar a esa recuperación que están haciendo otros. Pero bien sabe usted, mi diputado, bien lo sabe usted, que cómo lo vamos a dejar afuera del listado geográfico. A ver, cuénteme, ¿quién de sus familiares, amigos o seres queridos, pues, tiene una constructora? Porque sin duda usted va a querer cotizar en este listado de obras. A ver, ¿de qué departamento es usted? ¡Ay, mi licenciado, por supuesto! Dele viaje, apruébelo. Ahí va a ver todo el beneficio que usted va a llevarse. ¡Ay, perdón! Quise decir, va a llevar a su municipio, a su departamento, cuando construyamos todos estos puentes y todas estas carreteras que tenemos en el listado geográfico. Entonces, a ver, Milik, no se preocupe, Milik, apruébelo. Y va, usted dice, ah, pero mire usted, ya hasta me está preocupando, porque mire, ya vio ahí esos tales de Moody's, que no sé ni qué serán, pero ahí dicen que nos bajaron a una tasa negativa, y mire eso, pues ya me empezó a preocupar, pues antes estábamos por lo menos así como en estado de coma, no nos movíamos, estábamos, ok, pero mire usted, nos bajaron a algo negativo, yo todavía no lo entiendo muy bien, mire usted, por eso soy diputado, pero ¿no será que mejor, mire, mejor aprobamos un presupuesto con menos pisto? Igual, igual, pues la mayoría va a quedar en nuestros bolsillos. Eso sí, para el beneficio del pueblo, para el beneficio principalmente de mi pueblo, de mi municipio. Sí, si no, no, este me entendió mal yo, señor diputado, yo no digo que era para mí. Si no, Milik, no, no se preocupe, yo lo entiendo, usted tiene toda la razón, Milik, no, eso es, no, 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 yo lo entiendo. Pero mire, fíjese que lo que pasa es que ya tenemos muchos compromisos. Y lo que pasa es que mire cómo ha crecido la burocracia. Y don Jovel Acevedo ya nos está ahí, va de joder y joder y joder. Y eso que no les he mencionado a los sindicalistas de salud y de otros lados. Entonces, mire usted, mi Milik. Porque es usted Lic, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto, yo sí, tengo mi licencia de conducir, ¿no? Entonces, sí soy licenciado en licencia de conducir. Ah, ok, ya decía yo, pues. Mire, por eso yo le voy a decir usted mi Lic. Mire, mi Lic, si usted quiere, si a usted le interesa que esta constructora pueda, de quién me dijo, de su cuñado, va, pueda cotizar, entrar, licitar, fíjese que necesita usted aprobar los 99,000, pero bueno, ya que le preocupa lo de la deuda, tranquilo, tranquis, no se preocupe, nosotros ya hicimos cálculos que vamos a ver cómo le hacemos para exprimirle a la gente que está trabajando, invirtiendo, ay no, qué horrible, cómo sonó eso de feo, no, no, a esos empresarios explotadores, vamos a ver cómo hacemos para explotarlos nosotros aún más, sacándole 1,500 millones de quetzales, así que basta, bueno, mire ahí, aumenteme la recaudación en 1,500 millones de quetzales y la deuda, déjela como está, aunque tengo este préstamo con el BID, que ya lo podríamos incluir también ahí, eso dijo el ministro Álvaro González Ricci. Bueno, esta parte de lo del BID, todo lo demás, por favor, es una recreación de la conversación que se puede estar dando entre el ministro de Finanzas y otros de los intermediarios entre el Ejecutivo y el Congreso para esta aprobación de urgencia hoy del presupuesto nacional de malgasto y despilfarro del dinero de nosotros, los tributarios, por los gobernantes, sí. Malgastar y despilfarrar nuestro dinero. Pero bueno, en fin, después de este paréntesis, después de esta breve pausa en esta obra de teatro en dos actos, vamos al segundo acto. Basta, bueno, mire, entonces usted, tranquilo, tranquis, ¿verdad? Ya, tranquis. A ver, échese un traguito, a ver aquí, que para eso nos venimos a este restaurante tan, tan rico que se come usted, ¿verdad? Aquí, una maravilla, qué rico. Y mire, qué maravilla, ahora que ya ni gente hay, todavía mejor. Para nosotros, a ver, ustedes de plano les ha ido mal con la pandemia, tráigame su mejor whisky, a ver qué le gusta a usted, Milik, el whisky, o no me diga que ya está usted pura, ¿cómo es que se llama? Finulis, ¿no? Entonces ahora ya vinito, ¿usted qué prefiere? ¡Ah, cara de qué me vio usted, Milik! No, a mí tráigame un buen whisky para los machos, como soy yo. ¡Ah, basta, bueno, tráigame! A ver, etiqueta azul, dicen que tomaba, ¿quién era? Alfonso Portillo, mire usted qué vamos a hacer con la Evelyn Montoya, ¿no?
Zacapa Centenario.
De Zacapa Centenario. Ve pues, aquí tenemos el público hablando. O George, hagámoslo entre los dos. ¿Quién querés ser tú? ¿El funcionario del Ejecutivo o querés ser tú el diputado? Ya casi terminó la obra. Te cuento que ya casi terminó la obra.
Entonces, sirvo bueno, de público.
Bueno, a fin de cuentas, apreciables amigos, en esa recreación de la posible conversación entre el ministro de Finanzas o alguno de sus achichincles con el diputado que va a aprobar el presupuesto, nos trae al día de hoy, martes 17 de noviembre del año 2020, donde amenazan de aprobar de urgencia nacional en el Congreso de la República esos 100,000 millones de quetzales para que malgasten y despilfarren los gobernantes el año entrante y que se embolsen una gran parte de estos y compren, por supuesto, voluntades como la de Joviel Acevedo y su gente. Eso es lo que está pasando. Por eso dicen los rumores, Jorge, que están tapando las calles aledañas, o sea, está tapando la policía las calles aledañas al Congreso de la República para que no llegue nadie a molestarlos, mientras ellos aprueban el presupuesto, malgasto y despilfarro. En fin, George, a ver, hasta aquí terminó. Muchas gracias por haber venido a esta representación, que parece comedia, pero en la realidad es una tragedia, donde las víctimas somos todos nosotros, ustedes, Jorge, yo, Marito, y todos aquellos que trabajamos arduamente. Dice Carol Piedrasanta que debiéramos hacer un diálogo donde JJ haga el personaje del Lic. Del Lic diputado. Que se traiga su corbata morada, ¿no? Ah, no, no, la verde.
La verde.
La verde de la UNE.
No, es de la UNE.
Ah, bueno, que dicen que parece de la UNE. Bueno, George, ahora pongámonos serios. ¿Qué más les vas a comentar a los oyentes de lo que está sucediendo en el Congreso de la República?
Pues hay rumores de que quieren aprobar hoy mismo el presupuesto y están viendo precisamente cómo hacen. Al fin, no importa que sean 1,500 millones de quetzales menos, pero igual el monto, o sea, de lo que se va a pedir de deuda, lo que se va a pedir de deuda bonificada, ya está como, y hasta así lo dicen, ¿verdad? Bueno, hasta la Junta Monetaria aprobó que eran 29,000 y pico millones de quetzales en deuda bonificada, o sea, lo que sacan en, venden en bonos, por eso le dicen bonificado, que realmente no es bonificada, sino es que la venden a través de bonos del tesoro, pero es la bonificado tiene otra connotación. Y sin embargo, entonces dijeron, pero realmente vamos a necesitar menos, porque resulta que vamos a, según Don Díaz de la SAT, vamos a tener más dinero el año entrante que le vamos a quitar a los tributarios, entonces ya no necesitamos sacar tantos bonos porque se los vamos a quitar directamente a los tributarios, no lo van a tener que pagar más adelante, lo van a pagar de una vez. Eso es básicamente el argumento que utilizaron para decir de que se puede bajar un poquito la deuda, porque nos la van a cobrar de una vez, no nos van a dar fiado, sino pague de una vez sus impuestos. Eso es básicamente la explicación que dieron. Y veremos al final si tienen. Recordemos de que el presupuesto lo pueden aprobar de dos maneras. Una es a través de la mayoría simple, que se le llama, que es básicamente la mitad más uno de los diputados, que en este caso son 81 diputados. En las tres lecturas que se tienen que hacer para toda legislación, ¿verdad? Entonces hacen las tres lecturas en tres sesiones distintas y entonces lo pueden aprobar solo con 81 votos. Si lo quieren hacer más rápido o ya no les queda tiempo para hacer tres sesiones, porque recordemos que eso es el presupuesto, sí tiene una fecha límite y es que tiene que quedar aprobado el último, a más tardar el último día de noviembre de cada año para que entre en vigencia el siguiente enero. Entonces, para la otra forma de aprobarlo es de manera así, de urgencia nacional, y para poder hacerlo de urgencia nacional, que entonces se hace en una sola sesión, en una sola aprobación, no necesita las tres aprobaciones, tienen que tener las dos terceras partes del Congreso, que ahorita eso mal no estoy, son 105 votos, ¿no?
Entonces, 160, sí, son 105, yo.
105 votos, entonces, si logran obtener los 105 votos, entonces pueden aprobarlo, en efecto, en cualquier momento. Y eso es, en teoría, lo que estarían intentando hacer hoy, ¿no?
Pero bueno, apreciables amigos, déjenme ver si tenemos algunas imágenes más importantes que compartir con ustedes. Así en el siguiente segmento podemos agradecerle a los Liber amigos que no solo nos están saludando, sino lo más importante, están compartiendo nuestro programa, pero yo recuerdo que teníamos más imágenes que tienen que ver con otro tema relacionado con este, y tienen que ver con el más reciente estudio que presentó nuestro amigo Dani Fernández, que por supuesto, para que lo trate con más detalle, vamos a invitar a Dani al programa. Dani, de UFM Market Trends. Yo, por el momento, a aquellos que me siguen en Twitter, en @mgdda, los invito a que lo lean. Ya lo compartí yo, como lo han hecho ya 149 personas, que me parece buenísimo, porque esto hay que multiplicarlo. Dice Dani Fernández vía Twitter lo siguiente, y hasta lo voy a hacer con acento español. ¿Qué te parece, George? ¿Os acordáis cuando algunos nos decían que Guatemala podía utilizar el Vanguard? Mejor lo hago al estilo Chapín, digo, ¿eh? ¿Os acordáis cuando algunos nos decían que Guatemala podía utilizar al Vanguard para comprar deuda pública emitiendo nuevo dinero y que eso no era inflacionario? ¡Sorpresa! La inflación de marzo a septiembre de 2020 es la más alta de los últimos 10 años. Vean eso. Hasta en rojo para que no se pierdan. Bueno, esa imagen también se las vamos a compartir nosotros en unos minutos cuando regresemos después de la siguiente pausa. Pero antes de eso, me dijeron, Marta Yolanda, solo dijiste que ya andaban ustedes disfrutando de sus gelatos de Primo de Roma, que ya no existen, pues obviamente ya pasaron a mejor vida. A uno se lo llevó el huracán George y el otro el huracán MJ. En el caso del de George era de dulce de leche y el mío una nieve de limón. ¡Qué maravilla! El gelato de Primo de Roma, que deleita a los guatemaltecos desde el año 2007. Recuerden que se elabora según las reglas del helado artesanal italiano. Los sorbetes están hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasa ni lácteos. Los exquisitos sabores cremosos son bajos en calorías en comparación con helados no artesanales. Contamos con servicio a domicilio y recuerden, o mejor dicho, cuentan, yo ya ni que fuera la dueña, ¿verdad? Pero bueno, en fin, cuentan nuestros amigos de Primo de Roma con servicio a domicilio y lo único que tienen que hacer es contactarlos al WhatsApp 3190-9912, o llamarlos al 24-37-75-99, 24-37-75-99. ¿Qué mejor, apreciables amigos, si los siguen en Facebook y en Instagram como Primo de Roma? Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad de opinión.
El Ministerio de Economía de Guatemala estableció precios máximos para algunos medicamentos que ayudan a pacientes infectados con COVID-19. La ciencia económica nos enseña que los precios máximos tienen consecuencias negativas en la práctica, principalmente la escasez del producto. Por ejemplo, ¿qué sucede si la materia prima de algún producto en la lista sube? El productor, enfrentando mayores costos y sin la posibilidad de trasladar ese costo al consumidor, simplemente dejará de producir, llevando a escasez. Asimismo, ¿qué sucede si otros países sí están dispuestos a pagar un precio más elevado por la medicina, dado que en Guatemala no se pueden subir los precios, el producto no llega al país y se genera escasez? Nadie quiere que suba el precio de las medicinas, pero imponiendo precios máximos puede generar un problema aún mayor, que la medicina no se consiga cuando uno la necesite. Es urgente que el ministerio libere los precios de sus productos y se enfoque en agilizar los trámites para que más medicinas puedan ser introducidas en Guatemala. Juan Fernando Aldana.
El CES llevó a usted, libertad de opinión. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 13:02. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta.
Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, tintas, discos duros, cargadores.
Avanza con tecnología en Intelab. Cuando te ejercitas y te alimentas bien, avanzas. Cuando trabajas y estudias, avanzas. Hasta cuando juegas o descansas, escuchas música o ves alguna película, estás avanzando. aprendiendo y a veces enseñando. Avanza con tecnología en Intelaf. Intelaf. Intelaf.com.
Para mí, para ti, la salud es importante. Bienestar y confianza, no hace falta nada. Para mi salud,
todo.
Encuentro el médico.
Ahora Fortalecidos tenemos todo para tu salud. Medicina, belleza y 25 años de experiencia.
Para mi salud,
todo, todo.
Encuentro el médico.
Yo soy Chapín y estoy orgulloso de mi casa. Quiero que conozcan a mis hermanos, que están trabajando muy duro en estos tiempos, cuidando a los enfermos, manteniendo la paz y hasta llevando comida a mi puerta. También mis hermanos que andan lejos, poniendo en alto el nombre de Guate. Y los hermanitos más pequeños, porque ellos van a heredar todo lo que tenemos. Estoy orgulloso de mi casa. Estoy orgulloso de ser Chapín.
Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir.
Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El valor de la verdad.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, nos está fallando un poco el internet, pero en este segmento queremos agradecerle a los oyentes que ya se están comunicando con nosotros. Por cierto, que me voy a disculpar con nuestros amigos de Periscope, porque hasta este momento me voy a intentar conectar, porque repito, si algo se llevan estos vientos huracanados es el internet. Y pues vi que ya teníamos algunos comentarios y reportes de lo que está pasando en Escuintla, que ha cambiado el clima. Acá en Guatemala, en la capital también, desde ayer por la tarde, como alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, estaba lloviznando ya en la capital. Y por la mañana no estaba lloviznando, pero el cielo estaba gris con unas nubes de un tono muy oscuro, un gris bien oscuro. Que aquellos que nos están acompañando en Facebook Live, en YouTube, en Periscope, los pueden ver de alguna manera, por supuesto. Por eso es que nosotros, nuestro estudio es un estudio cuyo fondo es la realidad de nuestra Guatemala cambiante. Un día tenemos un cielo azul espectacular, otro día tenemos nubes grises cubriendo nuestras espaldas. Otras, dependiendo de la hora, puede ser que podamos ver las luces del amanecer o las del atardecer. Entonces, esa es la maravilla de este estudio nuestro de Libertópolis, que es único, no solo en Guatemala, sino yo diría que en la mayor parte del mundo, para una radio es algo que no se estila, no es el uso normal, pero nosotros por algo lo escogimos, porque queríamos que ustedes vieran esa Guatemala nuestra, tanto los que nos acompañan en Guatemala como aquellos que nos ven desde el extranjero o nos acompañan también por cualquiera de los otros medios audiovisuales. Aquellos que yo sé que son la mayoría, los miles que nos escuchan en la 102.1 FM, de vez en cuando les invito también a que se conecten para que puedan ver esta maravillosa Guatemala nuestra. Pero sigo con problemas para conectarme en Facebook principalmente. No sé si está dando problemas Facebook, pero quiero aprovechar, por lo menos en el caso de Twitter, que es donde puedo ver, agradecerle a Diana Gálvez, que nos comparte, por cierto, unas declaraciones de Álvaro González Richie, que en el momento que pueda las voy a escuchar. Muchísimas gracias. También quiero agradecerle a Verónica Ruiz, a Fred Carrúa, que también están desde Twitter comunicándose con nosotros. Y bueno, logré finalmente entrar. No puedo ver quiénes son esos 30 liberhéroes que ya han compartido nuestro programa, y ya perdí a varios por la enorme cantidad de comentarios que vamos ya en YouTube, pero recuerdo que nos habían saludado Salva Orellana, Michelle Fernández, Anabela Beltetón. No me recuerdo si ya había pasado Rocío Perdomo también, no sé si ya la perdí, vamos a ver ahorita. Ahora veo el saludo de José Calderón, Archie Hernández, aquí está Salvador Orellana Puntaza, entonces tal vez era Estuardo Hernández, aquí está Rocío Perdomo, también la puedo ver, muchísimas gracias. Gracias a Rosemary Pérez, a Marvin Baquiax, a Wiwa Rizo, a Ramón Parellada, Shatsi Gutiérrez, Eric Linares, que nos comparte una propuesta de un médico que me parece muy interesante, pero todavía no la he leído, del virólogo australiano Ian McKay, la teoría del queso suizo para proponer una estrategia contra el COVID-19. Ahí lo vaya a leer con más tranquilidad después, Eric, pero gracias por la contribución. También gracias a Rocío Quiroa, que ya compartió nuestro programa, Michelle Fernández, que había dice que le parece la movida de George. Bueno, George, esa va a ser de ahora en adelante. Vengo con la movida de George. Henry Núñez, te rogamos, Señor, tu protección de estos huracanes, pero sobre todo, líbranos de políticos corruptos. Henry, los únicos que nos vamos a poder librar de los políticos corruptos somos nosotros mismos. ¿Cómo? Cambiando el sistema. Ricardo Arenales dice, ahora tenemos nuestras defensas contra los huracanes, con los valientes nicaragüenses y hondureños. Pues bueno, ese es un comentario que me da tristeza, porque está muriendo gente y muchos están sufriendo, tanto en Nicaragua como en Honduras, que son los países en Centroamérica que más se han visto afectados, tanto por el paso de ETA como de IOTA. Gracias a Noé Santiago por ser también uno de esos 30 liberamigos que han compartido nuestro programa. Carol Piedrasanta, hi, definitivamente. Carlos Madrid, Eco Bambú, dice, comparto la opinión de cuestionar nuestro criterio de toma de decisiones. Nadie está obligado a pensar como otro, pero por años hemos votado por un montón de idiotas y ladrones. ¿Por qué no escuchar mesas de diálogo objetivas? Bueno, más que escuchar mesas de diálogo, y bueno, creo que debemos escucharnos entre las personas, y tenemos cada uno de nosotros que cambiar nuestra aproximación a esas, entre comillas, opiniones. ¿Por qué? Porque lo que debemos hacer, más que escuchar opiniones, es buscar los hechos, conocer la realidad, reconocer esa realidad, integrarla de una forma lógica, o sea, sin contradicciones a nuestro conocimiento, para poder, ¿qué? Para poder formar juicios que sean verdaderos. Pues esa es la verdad es una cualidad del juicio. El juicio es verdadero cuando coincide con los hechos de la realidad. Esto no es cuestión de discutir y escuchar opiniones, porque puede ser que en una de esas famosas mesas de diálogo donde se sientan un montón de personas, todos los que estén opinando estén equivocados, y de nada va a servir. Por eso es tarea individual el buscar, Carlos, emitir esos juicios verdaderos. Saludos a Luis Fernando. Carol Piedrasanta dice, los vientos fuertes y huracanados que acaban con todo están en el Congreso, viendo cómo acaban con los impuestos para el despilfarro. Me entristece, pero me parece una muy buena reflexión, Carol. La felicito, me encanta cómo lo puso. Y luego aquí está el debiera ser un diálogo así donde JJ se haga el personaje del leak. Y luego agrega Carol Piedrasanta. Y tienen miedo porque hasta cerraron las calles, eso era lo que comentábamos, recuerdan, saben que están actuando mal en contra de los ciudadanos trabajadores. Lucky Molina nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Leslie Quiñones, en Escuintla ya está cambiando el clima, por momentos hay ráfagas de viento y empieza a nublarse. Pues bueno, eso lo estamos también nosotros experimentando desde ayer, Leslie, ánimo. Samael Luna, los dipucacos hasta cierran el perímetro del Congreso creando un caos vial, seguido el caos económico si aprueban ese nefasto presupuesto 2021. Totalmente de acuerdo, nos enoja. Noemí Lemus, buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge. Hoy es noviembre 17, Día Internacional del Estudiante, y siendo maestra me tocó ser alumna de mis alumnos. Me enseñaron a utilizar plataformas y se los agradezco. También aprendí a pintar técnicas de acuarela con el maestro Salvador Orellana Pontaza, así como ser alumna de la LIC Lourdes Castellanos en el Comité Pro Ciegos y Sordomudos, aprendiendo lenguaje de señas. Siempre somos alumnos en esta vida. Felicidades a todos los alumnos. Solo que hay un término que me gusta más, Noemí, que es el estudiante. El término alumno no me gusta mucho por la connotación que tiene ese A, que dice son los alumnos personas sin luz. Recuerde, átomo. Es esa A que nos viene de los griegos, significa es sin. Entonces, alumno básicamente es una persona sin luz que necesita de este catedrático brillante que lo va a iluminar. Cuando no es así, cada uno de nosotros puede decidir utilizar su razón y aprender, investigar, buscar. Por eso es que yo a mis estudiantes los llamo como eso, estudiante. Y al final, ese es lo que nos cuenta Noemí Lemus George, que es el Día del Estudiante. Pero bueno, felicitaciones. Enrique, y totalmente de acuerdo, uno debe aprender siempre, ser un estudiante perenne, eso es como yo me defino. Y aquel día que es raro que uno aprenda algo nuevo, pues me siento hasta como medio extraña. Enrique Moya, saludos desde West Virginia. Tono Domínguez, gracias. Y Juan Godínez, ya nos hacía falta, nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Vamos a ver quiénes más nos hacen falta de los liberamigos que han compartido nuestro programa. Yo creo que ya estos 30 han aumentado. George, dale un refresh a tu pantalla para ver cuántos han compartido ya nuestro programa, por favor. Gracias a Impor Vehículos, a Elga Calito, también gracias, aquí se me traba, pero bueno, lo vamos a dejar así. Vamos a YouTube, saludos a Roland Chito. Andrea Cuevas dice, hola Andrea, dice, hola MJ y JJ, lo que más causa devastación es el storm surge, es decir, las mareas que entran y se forman y el agua que inunda los ríos. No importa si el huracán pasó de categoría 5 a 1, y continúa Andrea Cuevas. La función de los huracanes en el planeta es de regular las temperaturas atmosféricas. Muchas veces el precio es muy alto, pero su función es muy importante. Antonio Montenegro dice, ustedes conductores del programa son muy inteligentes, pero necesitan su curso de locutores. Por favor, tómenlo. Su audiencia se lo agradecerá, me incluyo. Saludos. Y Andrea Cuevas le responde, qué pesadez, Antonio. Quizá le guste más la locución estilo La Picosa o La Sabrosona. Eso sí hacen bulla entretenida. Muchísimas gracias a nuestra amiga Andrea Cuevas. Cuevas, solo le quiero aclarar a don Antonio que pues bueno, nosotros no somos locutores, definitivamente. Ninguno de nosotros hemos estudiado locución y tampoco tenemos tiempo de estudiar locución. Lo que sí nosotros hacemos es reflexión, y por eso es que entiendo yo nos busca nuestra audiencia, por la que nosotros los acompañamos a ustedes a aclararse las ideas con aquellas ideas que nosotros ya nos hemos aclarado buscando la evidencia. Ese es el motivo que yo entiendo por el cual nos buscan, no por nuestra locución maravillosa o por nuestras voces esplendorosas. Pero bueno, en fin, si hay más oyentes que opinen como don Antonio Montenegro, que se comunicó con nosotros aquí en YouTube, pues bueno, me gustaría escucharlos. No sé si nos quede tiempo de hacerlo, pero lo que nosotros ofrecemos es reflexión de altura, don Antonio. Luis Pedro Abril, con esto del COVID es lamentable que en algunos estados de Estados Unidos quieran imponer de nuevo toques de quedas por la supuesta segunda ola. Saludos y compartido. Gracias, Luis Pedro. Y luego agrega, MJ, ¿quién está a cargo mientras el preso está afuera? ¿Miguel Martínez o el vice? El preso sería el presi. Pues técnicamente el vice, pero operativamente Luis Pedro, no sé, habría que discutirlo. Monique Carballo dice, estimado Antonio, solo por curiosidad, ¿cuánto tiempo lleva escuchando a Libertópolis? Y comentario para Antonio Montenegro, pues gracias, Monique, me parece interesante. De nuevo, si don Antonio lo que busca es una locución no sé qué estilo, porque también pienso que para ver ser nosotros autodidactas de la locución, no la hacemos tan mal. Pues yo reconozco que no somos locutores, pero pienso que no la hacemos tan mal, en fin. Pero no ese es el motivo, don Antonio, por el cual, repito, nos escuchan. Y nuestros amigos de Periscope, que no nos han dejado comentarios, y en Facebook sigo yo teniendo problemas. Así que estoy en deuda, sé, con algunos de los oyentes que no he mencionado, pero les agradezco que estén compartiendo nuestro programa. Edisa Carrillo en Facebook, gracias Edisa, nos cuenta que ya compartió nuestro programa. José Calderón, no lo logrará sin pensar, solo repetían lo que otros decían, cuidado con escuchar todo lo que otros repiten. Me parece un buen una buena recomendación de José Calderón. Marielos González, hola Marielos, buenas tardes MJ y George, escuchando y ahora viéndolos compartido, muchísimas gracias Marielos. Víctor Mejía, buenas tardes MJ, muy buenos comentarios los suyos, les saluda Víctor Mejía desde Villacanales, muchísimas gracias Víctor. José Mejía, muy buen análisis de todo lo que comentan, gracias. Noemí Lemus dice, gracias Marta Yolanda por la observación, siempre se aprende, así es Noemí, siempre debemos aprender. Enrique Moya, aquí es West Virginia, nunca nos cerraron las escuelas y aquí todo está bien. Virginia ya empezó a cerrar tiendas. Bueno Enrique, ánimo, en fin. Creo que ya hemos llegado al final del programa. Arturo Herrera, bueno, todavía me da
tiempo. Del programa, ¿no?
Del programa, no, del segmento. Y quiero ver a qué horas tenemos a Héctor.
A las y media, según yo.
A las y media. Ah, va, todavía tenemos un segmento más para comentar estas notas acerca de la inflación, apreciables amigos, pero no queríamos que pasara uno más sin que les agradeciéramos a ustedes por acompañarnos. Arturo Herrera, excelente programa, yo los escucho a las 6 de la mañana, al mediodía y en la noche, es muy enriquecedor. Muy agradecida, Arturo Herrera. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Por ti mi corazón, por ti mi ilusión, me esfuerzo por mis sueños, todo por ti.
Yo canto por ti, yo vivo por ti mi Guatemala, alzamos nuestra voz y te amamos. Mi Guatemala bella es, azul y blanco el corazón, y los sabores de mi tierra yo disfruto con pasión. Mi Guatemala es sabor, mi Guatemala es color, y en San Martín vamos a disfrutarla en familia hoy. San Martín, San Martín, mi Guatemala, todo por ti.
¿Qué piensas cuando digo Incaparina?
Ay, familia.
Cuidar mi salud.
Nutrición.
Mi familia, la confianza y la seguridad.
Familia.
Ah, qué linda, mami, la ama.
60 años nutriendo.
En Ventanas Alemanas nos especializamos en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para la construcción de proyectos inmobiliarios. La experiencia de más de 500,000 de metros cuadrados instalados garantiza la calidad de tu proyecto. Búscanos en ventanasalemanas.com o llámanos al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, pero antes de que continuemos, vamos con Jorge, que tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarle a nuestros radioescuchas que Ventanas Alemanas se especializa en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, de aluminio y vidrio templado. Así que si usted ahora en estas épocas vio que necesita pasarse a una oficina más grande, a una oficina más pequeña, a un apartamento más grande o a una casa en un condominio, pues si va a ir a ver, cuando vaya a ver los proyectos en los que está pensando trasladarse, pues asegúrese de que los hayan construido con los productos de Ventanas Alemanas. Usted pregunte, mire, aquí con qué hicieron.
Que no le vaya a pasar lo que a Marta Yolanda, sí, que no le dé buyer's remorse. Y ahora, pues bueno, por lo menos en un par de noches ha estado bien portado mi vecino de abajo, George, pero en cualquier momento sale con otra de sus parrandas, y todo porque yo podría dormir tranquila si tuviera Ventanas Alemanas.
Así es, así que para que no le pase.
O podría hacer sus parrandas tranquilos si tuviera Ventanas Alemanas.
Así es, para que no le pase eso, entonces asegúrese de que tengan lo hayan construido los edificios o los apartamentos o las casas o las oficinas con los productos de Ventanas Alemanas, para que usted pueda garantizarse su tranquilidad y adicionalmente para que pueda garantizar la plusvalía de el incremento de valor en el largo plazo de sus compras. Así que si quiere más información, la encuentra en www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Y bueno, yo quiero agradecer a los oyentes que siguen comunicando y diciendo los motivos por los cuales escuchan nuestro programa. Indeed dice, solo falta que, bueno, le está cayendo duro al pobre don Antonio Montenegro. Dice, que don Antonio Montenegro esté molesto porque no le complacen en Libertópolis con una canción de Daddy Yankee. Yo les escucho siempre para, dice Marlon Acevedo, GT, yo les escucho siempre para que me cuenten la verdad, para que me den ideas y compartir con ustedes, no para una locución bonita, para eso que se vaya a la sabrosona, como dijo. Hola, uy, uy, uy. Pues bueno, yo lo entiendo a don Antonio y probablemente va a encontrar lugares donde hayan locuciones profesionales, así todas
muy bien impostada la voz.
Muy impostada la voz y todo, pero don Antonio, nosotros preferimos lo natural y ser nosotros honestos y ser auténticos, y eso es lo que tanto Jorge como yo y los analistas, voy a utilizar, aunque tampoco me gusta mucho el término, los conductores de los programas, vamos a ser auténticos. Pero bueno, amigos, más o menos ya puedo ver algún. Rocío Quiroa Rabanales, gracias también, dice, excelente programa, MJ y JJ, sigan adelante. Muchísimas gracias, Rocío. Y ya puedo ver, solo quiero terminar con esto, a los oyentes que no les he agradecido, Impor Vehículos, Elga Calito, que también ya compartió nuestro programa, Carlos Molina de Dios, Patti Rodríguez, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Marielos y Edgar Escobar Trujillo. También quiero agradecerles a Ramón Parellada. Ramón, si ya lo había yo mencionado, ya lo había podido ver, y bueno, hasta por ahí voy. Así que lo que a Salvador Orellana Pontaza, que también ya le habíamos agradecido, a José Calderón, a Michelle Fernández, tengo un par más antes de Michelle. Y Estuardo Hernández. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí siempre presentes con nosotros. Ahora sí, vamos a estas dos gráficas que les vamos a compartir, que es un adelanto del próximo artículo o ensayo de nuestro amigo Dani Fernández de UFM Market Trends. A ver, Marito, primero vamos a compartirles a ustedes, ahorita vamos a reducir para los que están siguiendo la trayectoria de IOTA en nuestra transmisión, la vamos a reducir, no la vamos a quitar, pero sí la vamos a reducir para poder compartirles estas dos imágenes que nos parecen muy importantes. Una de la inflación de marzo a octubre, bueno, es realmente la inflación desde el año 2010 hasta el año 2020. Y la que hay que poner mucha atención es al año 2020. Y lo más interesante es que ese rojo, que casi ya llega al 5%, se ha dado de marzo a octubre de este 2020. Marito, ¿no me has cambiado todavía o ya lo cambiaste? Que no lo tengo yo. Ah, ya lo tenemos, va. Excelente, gracias Marito. Entonces, a aquellos que nos están viendo tanto en YouTube como en Facebook o en Periscope, pueden ver ustedes lo que ha sido la inflación o cómo se ha comportado la inflación en nuestro país desde el año 2010 hasta este 2020. Pero antes de cualquier cosa, es importante, George, que hablemos de qué es la inflación. Porque la mayoría de la gente cree que la inflación es un simple aumento de precios, y eso no es así. Por algo a la inflación se le conoce como el impuesto escondido. ¿Por qué, George?
Básicamente el aumento de precios realmente es una consecuencia, no es la causa, sino que es una consecuencia. ¿Y por qué se da esa consecuencia? Básicamente porque el fenómeno original o lo que origina la inflación es una emisión monetaria mayor de lo que crece la economía. Y entonces lo que significa, así en pocas palabras, es de que hay más dinero para comprar la misma cantidad de productos o servicios. Y entonces,
pero es producto de la intervención del gobierno. Eso quiero que quede bien, bien claro, ¿verdad? George, no es producto de las fluctuaciones naturales del mercado, porque en el mercado hay fluctuaciones naturales. Cuando hay mucha oferta de un bien y hay poca demanda, los precios caen. Cuando hay mucha demanda y poca oferta, los precios suben. Un ejemplo que vamos a recordar, espero yo, por mucho tiempo en el mundo, este año va a ser el caso de las mascarillas. A nadie le interesaba comprar mascarillas antes del mes de marzo de este año, o vamos a decir de febrero de este año. A muy pocas personas, solo las personas especializadas.
Yo todavía las compré a un quetzal cada mascarilla y compré varias cajas.
Te adelantaste. Pues bueno, las mascarillas es un clásico ejemplo que espero recordemos. ¿Qué pasa? Antes de febrero de este año eran pocas las personas que consumían mascarillas. Entonces, las mascarillas, pues, habían suficientes para satisfacer el mercado principalmente de personas que trabajaban en centros de salud, que eran las que iban a demandar de estos bienes, de las mascarillas. Después de febrero y marzo, todo el mundo quería una mascarilla. Entonces, se toparon todos con una poca cantidad de mascarillas y una demanda de miles de millones de personas. Imaginen eso. Por supuesto que inmediatamente los empresarios empezaron a trabajar y a decir, pues yo voy a hacer mascarillas, y empezaron a producir mascarillas. Algunos cambiaron las líneas de su producción para producir mascarillas de todo tipo, porque hoy tenemos hasta mascarillas. Hay una mascarilla italiana lindísima que hasta permite que se te mire la sonrisa, porque lo que tiene es un vidrio, ¿no? Y que la conectas a tu celular y todo el rollo. Entonces, hoy hay mascarillas para todos los gustos.
¿Será plástico? Porque no creo que sea de vidrio.
Pues no sé, George. Yo recuerdo que era de vidrio, pero puede ser plástico. No sé. Pero el punto es que es transparente. Y ahorita ya lo olvidé, porque cuando vi el precio dije, mejor te olvido mascarilla. Entonces, y sobre todo que lo vi en euros, porque es italiana. Entonces, el punto...
Una mascarilla Gucci querías, ¿no?
No, era Gucci, George, era una mascarilla serio, desarrollada por ingenieros y técnicos era una mascarilla de internet de las cosas, porque la podías tú conectar a tu celular y hasta te informaba peligro, peligro, peligro. Me imagino cuando se acercaba alguien que pudiera tener COVID-19. Pero lo que yo les quiero decir es que, para que veas qué rápida la respuesta, a diferencia del gobierno, es que no hay nada más ineficiente que los gobernantes. Porque vinieron e inmediatamente responde el mercado. Vamos a producir mascarillas, lo que hay es demanda de mascarillas. Pero mientras se iban aumentando la producción y se iban pues sabiendo ya para todas las opciones, para todos los gustos de las mascarillas, ¿qué pasó con el precio de las mascarillas? Subieron. Esa es una fluctuación natural del mercado. Por supuesto, en el momento en que empezaron a haber más mascarillas, otra vez bajaron los precios. Entonces, eso es propio de la oferta y la demanda del mercado. El problema es cuando interviene el gobierno. ¿Cómo? Emitiendo papel, porque a fin de cuentas la moneda fiduciaria, eso es lo que es. O la el fiat, el dinero fiat, eso es lo que es. Es puro papel que se supone que uno va, se supone que tenía las reservas en oro, que es el en tiempos. Yo todavía tengo un billete que me heredó mi abuelo George, que yo creo que él se lo heredó su padre, porque tengo billetes del siglo XIX, donde primero que todo los billetes los emitían, realmente eran pagarés que emitían los bancos privados, y ese billete lo estaba expresado en el peso en oro. Entonces, si en ese tiempo, me imagino en el siglo XIX, si tú ibas con ese billete, ya no querías el billete, sino querías el oro, te entregaban el oro que representaba ese billete. O sea, si no había un respaldo para esa moneda. Hoy no hay ningún respaldo. Hoy es emitir monedas o billetes, y este año en nuestro país hubo una emisión que por 30 años casi se había logrado evitar gracias a las reformas a la Constitución de 1992-93. Gracias a esas reformas se había logrado evitar esto, pero este año, con la excusa de la pandemia, lograron por medio de la deuda hacer circular más billetes, y eso es lo que nosotros hoy estamos viendo acá. Este es producto de la intervención de los gobernantes en las decisiones de las personas. Vean eso, 4.9%. Pero pasó esto en todo el mundo. ¿Qué nos podrían decir? Ay, pero Marta y Holanda, ustedes cómo son de pesados con el pobre Yamatei. Él, miren ahí cómo sufre, ahí va se va a Honduras buscando pisto, va a inaugurar obras, y bueno, pobrecito el pressing. No sean ustedes tan pura lata con Yamatei. Él ha hecho lo que han hecho en todos lados, y no se diga don Alvarito González Richie, pobrecito, hasta hace unos meses lo asaltaron al señor, pobrecito. Ustedes son unos insensibles, Jorge y Marta y Holanda, ¡qué horror! Ya no los voy a escuchar. Pues bueno, veamos si eso es así. A ver, Marito, por favor, la otra imagen que tenemos hoy para los oyentes, cortesía de nuestro amigo Dani Fernández. Veamos, mientras aprovecho a leer, Arturo Herrera dice, aquí brindan conocimiento y dan fundamento para que uno analice. Por eso tengo preferencia por estos programas de Libertópolis. Hashtag Libertópolis Mood. Mood, muy bien, en modo Libertópolis. Muchísimas gracias, Arturo. Bye. Ahora vean aquí la inflación de El Salvador, de la eurozona, de Estados Unidos, de Costa Rica, de México, de Guatemala, de Honduras. Quisiera decir sin comentarios, pero todos los que nos están escuchando en la 102.1 FM van a querer que les explique. Pues bueno, a los que nos están escuchando en la 102.1 FM y no están conectados a nuestra transmisión, les voy a explicar. En el caso de El Salvador, en el año, tenemos acá dos barras, una azul y una roja. La azul es la media, representa la media del año 2010 al año 2019, y la roja representa el 2020. Bueno, en El Salvador, la media de la inflación de 2010 a 2019 fue de 0.9%. En la eurozona también fue de 0.9, en Estados Unidos fue de 1.2, en Costa Rica fue de 1.3, en México de 1.6, en Guatemala de 2.5, y nosotros que creíamos que estábamos bien, nada que ver, tenés que comparar para saber cómo estabas. En Guatemala de 2.5, y quienes peor estaban era en Honduras con el 3% de inflación. Ahora, ¿qué ha pasado en el 2020? En El Salvador hubo una deflación. ¿Qué quiere decir esto? Hubo una reducción en los precios de menos 0.2%. Lo mismo pasó en la eurozona, menos 0.6%. En Estados Unidos fue de 0.5%, o sea, bajó de 1.2 a 0.5%. En el caso de Costa Rica, 0.0. No hubo de marzo a octubre inflación, o sea, no hubo deflación, pero tampoco hubo inflación. En México, de 1.6% subió a 1.8%. En Honduras, de 3% bajó a 2.2% la inflación. En Guatemala, de marzo a octubre subió de 2.5% a 4.9%. Sin comentarios. No, no, ¿verdad? No puedo, pero me quiero decir sin comentarios. Porque imaginen, esto es sin toda la nueva deuda que pretende Álvaro González Richi y Alejandro Yamatei, que por eso debe estar hoy, bueno, estuvo en la inauguración de la Feria Virtual del Empleo, pero en general ahí haciéndose loco y desaparecido. ¿Se imaginan cuál podría ser el pronóstico de la inflación en nuestro país para el próximo año? En fin, ahora sí, hasta ahí llegué y ya tenemos que ir al enlace que tenemos, porque queremos saber, miren, que la situación está pero candente en Perú, así que queremos ir a este enlace con Héctor Ñaupari hasta Lima, Perú. Pero algo más que querrás agregar antes de que nos despidamos. Yo, es que antes de que vayamos a la pausa, ¿yo por qué me sigo despidiendo hoy? ¿Qué me pasa? Pues
despidiendo del segmento.
Del segmento, tenés toda la razón.
Y pues básicamente la razón principal de ese incremento que no se dio, como ven, en los demás países cercanos aquí a Guatemala, porque no es, con excepción de la eurozona, todos los demás están aquí alrededor. Y ¿por qué se dio eso? Básicamente porque entre los 20 y pico mil millones de quetzales adicionales de deuda que aprobaron como utilizando de excusa el COVID-19, iban 10 mil millones de quetzales que obligaron al Banco de Guatemala a comprar, a comprarle esa deuda al gobierno. Así literalmente, eso es básicamente lo que hicieron. ¿Y con qué los compra el Banco de Guatemala? Pues con emisión monetaria. O sea, ¿de dónde tela si no hay araña? O sea, si le va a ir a dar quetzales al gobierno, que fue básicamente lo que hizo, los tiene que imprimir, que en este caso realmente no es imprimir, sino es lo ponen así, lo pasan de una, lo ponen en una cuenta, y resulta que la cuenta antes tenía cero y ahora tiene 10 mil millones de quetzales ahí, y entonces se lo dan al gobierno, pero esos 10 mil millones de quetzales se reflejan en ese 4.9% de inflación.
Y bueno, vamos a ir terminando. Tenemos un montón de comentarios. Paco Led, saludos Paco, dice, a mí MJ, de plano que el señor quiere comentaristas estilo deportivo, es un gusto escucharlos. Gracias Paco. Carol Piedra Santa, MJ quiere estar toda fashion con su mascarilla italiana. Pues sí, ¿por qué no? Pues ni modo.
Vieras qué bonita la mascarilla que andaba Gloria Álvarez, vino hace unos días, la semana pasada, y traía una mascarilla que es así, es como bufanda, pero que al ponérsela tiene así a la Catrina, porque ¿saben? La Catrina.
O sea,
es base...
tú quieres una calavera ahí en lugar de una sonrisa, George.
pero, o sea, ese era el dibujo que trajo, porque obviamente la trajo de México, pero el estilo era muy bonito.
Ya vieron que no soy la única, apreciables oyentes. Carol Piedrasanta dice, para locutores los deportivos, mi tío Mario Piedrasanta Arandi junto a Neto Ponce fueron buenas voces que narraron los partidos de fútbol, pero JJ y MIE no los queremos para que eso, sino para aclararnos las ideas. Gracias, Carol. Saludos a Eli Bank de Orellana, Edgar Barrios, banqueros usureros que compran deuda de gobierno y aplican flexibilidad cuantitativa y ahora con un solo clic de la computadora. María Los González, don Antonio, buenas tardes. Si se enfoca en el contenido, ya irá saboreando. La verdad, para que defendamos los derechos fundamentales del ser humano y sean respetados. Yuli Moines, presente. Y Ana María Villalobos Martínez también nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos nos vamos a ir vía Zoom hasta Lima, Perú, como les habíamos ya comentado, apreciables oyentes, para compartir con Héctor Ñaupari la situación en Perú. ¿Qué está pasando y qué fue lo que provocó todas estas manifestaciones en las cuales murieron dos estudiantes? Hay varios heridos y también desaparecidos. ¿Qué fue lo que pasó para que en menos de 3 semanas tengan ya en menos de 10 días tengan ya 3 presidentes los peruanos? ¿Cuánto tiempo les irá a durar el nuevo? Pues bueno, vamos a escuchar a Héctor en unos minutos, pero antes de eso les quiero recordar algo muy muy importante, apreciables amigos, que nosotros nos debemos cuidar a nosotros mismos. Usted es el primer responsable de su salud, de su bienestar. Así que yo lo que le quiero hacer es recomendarle lo que hago yo. ¿Qué hago yo? Yo tomo todos los días una onza de equinacia blend líquida de ELA y una onza de aloe vera gel de ELA. La equinacia blend líquida de ELA es para fortalecer mi sistema de defensas, mi sistema inmunológico. La equinacia blend líquida de ELA, que la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414, donde, por cierto, van a encontrar la otra cara de la moneda, el aloe vera gel de ELA, el mejor que hay, el que yo tomo y el que yo le recomiendo. Si usted va a ser pichicato y va a ir a comprar otra cosa, es su responsabilidad, y disculpe que le diga así, pero es la verdad. En fin, yo lo que tomo es el aloe vera gel de ELA, todos los días una onza para proteger mi sistema digestivo, poder dormir bien, tener tranquilidad, que disfrutar de la comida y la bebida que me encanta, y sobre todo proteger mis intestinos, porque recuerden que la cepa esa más agresiva del SARS-CoV-2, peor ahora, que dicen que se incrusta en los intestinos, y es esa la que puede provocar una falla multiorgánica. No sé, pero que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Repito, al 4950-3414, el WhatsApp de ELA, 4950-3414, pueden hacer sus pedidos. Sigue la equinacia blend líquida de ELA, que también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Vamos a una breve pausa y regresamos ya con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, tal y como les habíamos comentado, nos vamos a ir hasta Lima, Perú, para que podamos conversar con nuestro amigo Héctor Ñaupari acerca de la situación que están viviendo con este enfrentamiento entre el Congreso, que va a destituir a Martín Vizcarra, va a nombrar a Merino, pero hay muchas protestas, Merino renuncia y ahora tienen un nuevo presidente. Pero bueno, para que nos comente con más detalle, qué mejor que le demos la bienvenida a Héctor. Héctor, buenas tardes.
Buenas tardes Marta, ¿me escuchan bien?
Sí Héctor, te escuchamos bien, ¿y tú a nosotros?
Perfecto, perfectamente también. Muy buenas tardes Marta, muy buenas tardes Jorge.
¿Qué tal Héctor? Buenas tardes.
Gracias.
Encantado de poderlos escuchar otra vez.
Excelente. Sí. Héctor, vamos primero a poner en contexto a los oyentes. Por favor, por cuéntales qué es lo que ha pasado en los últimos 2 años que los ha llevado a esta crisis política.
Bueno, lo que ha ocurrido es la crisis terminal de una democracia de naturaleza clientelar y desinstitucionalizada, ¿no? En el Perú, el crecimiento económico ha ido acompañado de un debilitamiento de la política y del reemplazo de partidos políticos por cascarones vacíos de contenido, vacíos de ideología, de militantes, y etcétera, ¿no? Así como hubo un alto desarrollo económico, este alto desarrollo económico estuvo acompañado y una descomposición de la política en todos sus sentidos. Y el resultado de lo que tenemos hoy día con esta suerte de tragedia bufa de tener 3 presidentes en menos de 10 días es la declaratoria de esas crisis, absolutamente, de esa decadencia de naturaleza terminal, ¿no? Esto se sucede porque al estar la política peruana completamente desprovista de organizaciones que formen, hagan una suerte de fuerte constitución de todo lo que es un régimen político, ha ocasionado efectivamente que la política haya, los políticos hayan sido reemplazados por ciudadanos rapaces cuyo único propósito era, en el caso del Congreso, medrar y obtener los beneficios o los privilegios que las normas que desde siempre establecían las inmunidades parlamentarias los desarrollasen así. Y por otro lado, los presidentes también a su vez han estado comprometidos fundamentalmente, como ya es público, en actos todos ellos de corrupción, ¿no? Resulta paradójico que el presidente Merino, que no ha estado comprometido como los otros, como sus otros 5 o 6 sucesores, desde Alejandro Toledo, bueno, el propio Alberto Fujimori, en general actos de corrupción, y los últimos 4 en particular con actos de corrupción vinculados a Odebrecht, sea el que haya sido, el blanco del hartazgo ciudadano frente a este divorcio, ¿no? Y eso es lo que ha fundamentalmente ocasionado su caída.
Compartir con los oyentes ya los hechos, porque te nos adelantaste al análisis, pero primero pongamos los hechos en el contexto para que entiendan los oyentes los cambios políticos que han tenido ustedes en cuestión de un año, pues.
Que han salido, que han ido de Palacio de Gobierno a la cárcel, y uno de ellos suicidado. Eso obviamente ocasiona un hartazgo ciudadano fundamental. En el caso de los últimos 3, el presidente anterior a Vizcarra, que es en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, fue descubierto por una comisión parlamentaria en actos seriamente comprometidos de corrupción. Y a renglón seguido evitó un primer pedido de vacancia presidencial. Y para ello indultó al exdictador Alberto Fujimori. Lo que obviamente ocasionó un enorme hartazgo por parte de la población. Luego fue descubierto realizando entrega y compra de congresistas, lo que ocasionó su renuncia y la asunción de Martín Vizcarra. Con el transcurrir de los meses, Martín Vizcarra primero intentó iniciar una suerte de trabajo conjunto con el Congreso. Lamentablemente ello no tuvo un buen resultado. Al entender que el enemigo político del presidente era el Congreso en su conjunto, en una debatible decisión, pero aceptada por la ciudadanía, es que a su vez mató al Congreso cerrándolo y convocó a nuevas elecciones, que dio lugar a este nuevo Congreso elegido por todos los peruanos, 130 representantes, de los cuales estos nuevos parlamentarios, 105 decidieron otra vez, luego de al segundo intento de vacancia, esta vez con Martín Vizcarra, también comprometido por actos de corrupción, vacarlo finalmente, ¿no? Y es lo que ha dado lugar a que al presidente del Congreso que le tocaba, que era en este caso el antipopulista Manuel Merino de Lama, haya sido quien haya tomado, en mérito a la sucesión constitucional, el cargo de presidente de la República. Y es el que ha sido obviamente el blanco de esta algarada con muertos, heridos y desaparecidos.
Héctor, si nos puedes explicar cómo fue que en el caso de este Merino, al final básicamente solo duró una semana. ¿Por qué las manifestaciones en su contra?
Bueno, las manifestaciones tienen elementos que solo son tienen elementos naturales que son aplicables a toda América Latina. El hartazgo con la clase política que trasinge la impronta de todas nuestras sociedades latinoamericanas. Este hartazgo, como te digo, es de naturaleza terminal, eso sumó. Luego ha sumado mucho una característica, que también es una característica latinoamericana, es el amplio respaldo de que gozan los presidentes en ejercicio, a pesar de estar acusados con corrupción. Recordemos nada más el caso de Cristina Kirchner en Argentina. Recordemos que el Perú ha elegido presidentes corruptos en diversas oportunidades, y ha respaldado presidentes corruptos en diversas oportunidades. Votamos a Fujimori en 3 ocasiones, votamos por Alan García en 2 ocasiones, a pesar del descalabro económico y el ejercicio de la corrupción. El presidente Martín Vizcarra, no obstante estar seriamente comprometido con actos de corrupción, tiene hasta hoy, en que ha sido defenestrado el cargo, un amplio respaldo popular, de modo tal que ese respaldo popular fue directamente a golpear al también expresidente Manuel Merino de Lama. Y a eso se ha sumado un elemento adicional, que esta vez y en este caso es propio y particular del Perú. Los medios de comunicación en el Perú, una buena parte de ellos, han estado recibiendo una suerte de salvataje estatal desde el presidente Ollantumala en adelante. Millones de dólares, prácticamente un punto del PBI en total, ha sido fundamentalmente entregado a los medios. Y esa es la situación que se ha conjugado entre el azuzamiento a la población para marchar, el hartazgo natural de la población peruana hacia la clase política y un implícito respaldo a un expresidente defenestrado, pero popular, a pesar de los actos de corrupción descubiertos.
O sea que, en cierto sentido, las manifestaciones eran en apoyo hacia Vizcárraga.
Sí, exactamente. De hecho, lo que se está, incluso uno de sus ex primeros ministros está recomendando al presidente que acaba de ser nombrado y va a jurar en un par de horas, Sagasti, que nombre a Vizcarra de premier, ¿no? Todo el sector de ex ministros vizcarristas y de constitucionalistas vizcarristas y de personas que opinan a favor del presidente Vizcarra están exigiéndole al Tribunal Constitucional que la decisión que este colegiado va a tomar, la decisión constitucional respecto a la demanda competencial, a la demanda para decidir sobre la naturaleza de la incapacidad moral permanente, que fue la causal de la vacancia, se aplique al presidente Vizcarra y este vuelva a Palacio, ¿no? O sea, sí es verdad de que este es un presidente que goza de un porcentaje popular, como es natural en la trayectoria política del Perú contemporáneo. Los peruanos, yo debo decir con enorme vergüenza ajena, suelen ser muy perdonavidas con sus presidentes en ejercicio, ¿no? A pesar de estar comprometidos con actos de corrupción, ¿no?
Héctor, una otra pregunta. Entiendo que ahorita ya están convocadas elecciones para dentro de 5 meses. Elecciones
van a ser el 11 de abril de 2021.
¿Cómo?
Las elecciones están programadas para el 11 de abril del 2021.
¿Y consideras que se van a llevar a cabo esas elecciones o hay posibilidades, por ejemplo, de que las adelanten para salir de este embrollo?
Yo debo decirte con toda honestidad y a pesar de mi profundo conocimiento sobre el Perú, que no tengo la menor idea. Es decir, el presidente recién va a asumir formalmente hoy a las 4, se ha programado a las 8 de la noche el nombramiento del gabinete, la juramentación del gabinete. El señor Sagasti, que es un ingeniero, digamos, desarrollista, ¿no? Vamos a ponerlo para lo más en contexto de un profesional destacado y un intelectual de centro izquierda, de izquierda radical en su juventud, ligado a los temas de planificación. Él ha integrado, por ejemplo, el Itintec velasquista en su juventud y ha pasado ahora, que tiene un poco más de 75 años, a una suerte de izquierda, digamos, moderada. Tiene un temperamento moderado y ponderado, digamos, en ese sentido, acorde a las circunstancias, con el propósito de efectivamente traer paz en medio de esta debacle. No tenemos nosotros idea, digamos, hay una intuición de que las marchas que hoy todavía continúan se vayan a inclinar un poco más hacia la izquierda, ¿no? La candidata de la izquierda peruana, que es Verónica Mendoza, está exigiendo que la elección de abril de 2021 sea lo que ella llama una elección de 2 urnas, que se vote a los candidatos presidenciales, al Congreso, y una asamblea constituyente. Como tú comprenderás, eso implica la chilenización del Perú, implica su despeñadero hacia la destrucción del marco institucional principal, con un apoyo, digamos, masivo de un amplio sector de la juventud, que es evidentemente el primer sector beneficiado con el crecimiento económico, ¿no? También eso forma parte, hay que decirlo con honestidad, del sentido de suicidio de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Las sociedades latinoamericanas tienden a cometer actos de suicidio cada 30 o 40 años, ¿no? Y entonces si la población, digamos, que está mirando con expectación las primeras medidas del ingeniero Sagasti como presidente de la República, al que le deseo ciertamente el mejor, el mayor de los éxitos en pro de mi propio país, si esas medidas no son del suficiente agrado de la población ya azuzada, ya galvanizada por esta crisis política terminal, es muy probable que sea, es altamente probable que también sea defenestrado, ¿no? Lo que sí es posible, anticipar en ese escenario es que lo que va a ocurrir es que el sector de la protesta va a radicalizar su postura hacia el establecimiento de una asamblea constituyente que ha sido, en este caso, sin ningún tipo de rodeos, la única propuesta de la izquierda organizada políticamente en el Perú.
Héctor, estamos ya en tiempo. ¿Algo más que no hemos comentado que tú consideras importante compartir con nuestros oyentes?
Yo creo que lo más importante ahorita es mirar con expectación las primeras acciones del ingeniero Sagasti, confiar que efectivamente hay un amplio sector de centro que quiere fundamentalmente vivir en paz, que quiere salir de la pandemia, que quiere salir de la crisis económica, que efectivamente esa va a ser una tarea titánica para el ingeniero Sagasti, que lo que más que hay un pedido mayoritario, es verdad también, efectivamente porque la paz social llegue al Perú y ese es también mi llamado a los peruanos, también a los peruanos que están en el exterior, los que viven en Centroamérica, que tengan confianza en este presidente, a pesar de que, como ustedes saben, yo soy un liberal y me separan diversas antípodas ideológicas del ingeniero Sagasti y su carácter desarrollista de izquierda, pero pienso que es un hombre ponderado que sabrá entender la brevedad del mensaje y garantizar efectivamente que las elecciones en el Perú se lleven a cabo el 11 de abril de manera inobjetable y sin ninguna interferencia, que era el otro carácter que por tiempo se nos ha quedado, que pretendía efectuar el defenestrado presidente Martín Vizcarra.
Héctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros y vamos a estar en contacto contigo para mantenernos al tanto de lo que está pasando en Perú. Así que pues bueno.
Y espero que nos sea para un nuevo cambio de presidente.
Así es, Héctor. Bueno, Héctor, un gusto saludarte y esperamos que pues efectivamente por lo menos de aquí a las próximas elecciones haya paz en Perú. Así que hasta la próxima.
Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los oyentes de mi segunda patria, que es Guatemala, la que, como ustedes saben, yo quiero tanto.
Gracias, Héctor. Y bueno, apreciables amigos, antes de terminar, algo muy importante, les quiero recordar, después de tantas noticias, que es importante tomar Ansiocalm, para que ya no esté más usted cansado de sufrir de ansiedad, de falta de sueño y cambios de humor. Ansiocalm, que tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión que parece que los tiempos actuales le provocan a muchos, George. Y hacerlo, sobre todo, y esto es muy importante, de forma natural. Pida Ansiocalm en tiendas Quimfica por WhatsApp al 5202-3122, 5202-3122. ¿Lo apuntaron? 5202-3122. Hemos llegado ya al final de la emisión del mediodía de Libertópolis. Recuerden que a las 5 de la tarde los espera Luis Pedro Álvarez en la emisión vespertina y de 6 a 7 de la noche va a estar con ustedes María Dolores Arias. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía en Libertópolis y nos despedimos como lo hacemos siempre, deseándoles que sean felices, muy, pero muy felices. Thank you.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.